En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Un saludo muy especial a nuestro programa La Creación en Diálogo de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, un programa que busca establecer diálogos en torno a procesos creativos con artistas, diseñadores, diversas personas que se relacionan con el ámbito de las artes y el diseño. Y hoy tenemos el gusto de tener al artista colombiano Pablo Posada Pernikoff. Pablo, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Pues queremos hablar sobre tu obra, ¿no? Estos días que estás en Colombia. Pablo es un artista que pues es colombiano, pero también es francés. Podemos definir tu trayectoria por la multiculturalidad, ¿no? Por este fenómeno en el que has estado viviendo en muchos otros países. Bueno, queremos conocer un poco sobre tu obra, sobre ti, Pablo, y lo que te motiva a crear. Entonces, te damos una bienvenida especial a La Creación en Diálogo.
Pues muchas gracias a ustedes, un placer hablar con ustedes y gracias por la invitación. Sí, claro, que les hablo de mi experiencia un poco multicultural. Yo llevo viajando pues casi desde que nací, porque nací en España, viví en Nueva York, crecí en París, llegué a Colombia en los años 70, de aquí me fui al Canadá, a Italia y a Japón los últimos 30 años. Mi formación también es bastante multicultural, por así decirlo. Yo fui ingeniero matemático en Canadá, aquí en los Andes y en Canadá. Trabajé en aeroespacial un rato. Siempre estuve con la mano metida en artes desde pequeño, entonces siempre me atrajo mucho la ciencia, las matemáticas, la física, pero el arte también, y pues no le vi ninguna contradicción y ningún problema hacer los dos. Y después de Canadá me fui a Italia, y en Milán estudié diseño industrial en una universidad, y Bellas Artes en la Academia de Brera. Y bueno, otras cosas en otra universidad de estudios orientales. Y siempre me ha gustado mucho el ámbito universitario.
Y después, yo creo que... perdón, Pablo. No, es que me parece muy interesante, porque precisamente ahora la universidad, y no ahora, sino desde siempre, ¿no? La Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha interesado mucho, ¿no?, por estos perfiles que son, digámoslo, interdisciplinarios, ¿no?, donde se involucran diferentes visiones del mundo, ¿no?, el arte y la ciencia, ¿no?, donde se encuentran. El arte y la ciencia es uno de los lemas centrales que tiene nuestra institución. ¿Cómo ves en esa perspectiva los procesos de arte y ciencia para las dinámicas de creación que llevas a cabo?
Pues para mí son muy, muy importantes, uno, porque le dan una visión mucho más amplia de las cosas. Para mí el pasar por el mundo de las matemáticas, la física, a mí eso me dio como una especie de un par de gafas o un sentido, o sea, hablan de sexto sentido, séptimo, será algo así, porque a través de ese mundo de ciencias exactas, yo aprendí sobre todo a leer fenomenología, a leer fenómenos, a leer cómo la materia va cambiando en el tiempo, cómo reacciona a factores externos o internos. Y el mundo de la creación, el mío, que pues está entre el campo del diseño industrial, donde trabajé mucho, y las artes, pues está siempre relacionado con la materia. Yo soy un artista plástico. Entonces, esa visión de cómo se comporta la materia, a dónde va, de dónde viene, cómo reacciona a estímulos, qué estímulos da, pues para mí es importante porque eso es lo que crea el universo de la relación del ser humano con el objeto, a través de esas características de la materia. Entonces, pues para mí ha sido un complemento perfecto, o sea, las ciencias y el arte, la creatividad. Y sigue siendo hoy en día. No es que yo haga fórmulas matemáticas para hacer mis obras, pero como digo, ese pasar por las matemáticas y la ingeniería y la física me dejó como un sentido suplementario. Es como la pega del arroz. Después de quitar todo, lo que pegó, lo que se quedó pegado fue ese sentido. Esa es mi experiencia de la multidisciplinaridad.
Buenas noches, Pablo. Hablando
Gracias,
de
Alberto.
multiculturalidad y de mente ampliada y demás, pues yo te quería preguntar porque me llamó mucho la atención la larga estadía en Oriente, sobre todo viendo cómo compaginas, o si es que te lo planteas, no solo la relación entre arte y ciencia, sino entre dos estéticas, como puede ser la occidental y la oriental. Sobre todo pensando no solamente en términos de motivos, temas formales, sino que son dos actitudes tan distintas, ¿no? La de la estética occidental, muy dentro de una lógica de un sujeto que mira a lo lejos el mundo, y la estética oriental, que casi es pertenecer al mundo para captarlo desde dentro. Entonces, quería preguntarte cómo si has compaginado o cómo es esa negociación entre dos estéticas. Si te las has planteado, porque a mí particularmente me atrae mucho toda la estética oriental, que no está distanciada de toda una filosofía de vida, y en ese sentido me parece muy interesante oír tus apreciaciones al respecto.
Pues digamos que la negociación no ha ido realmente porque ha sido muy fluido el acoplarme allá. Yo de pequeño en París vivíamos cerca de un museo que se llama el Musée Guimet, que es de culturas orientales, entonces pues ya de pequeño tenía cierta familiaridad con ese tipo de estética y me llamaba mucho la atención. Después el pasar por las ciencias, que es un mundo en donde uno tiene que hacer mucha abstracción, en el sentido que uno está trabajando con entidades que no son tangibles, pero pues llega el momento o al menos a mí me pasa que en ese mundo de las matemáticas y la física, pues yo la gravedad, por hablar una entidad así bastante común, la gravedad que es intangible, yo la veo. O los cambios térmicos, hay una cierta visión que uno logra al pasar por las ciencias. Entonces, de ahí a pasar yo trabajo, mi arte es muy abstracto. Y esa abstracción también viene uno de esa estética oriental, pero también de las ciencias, porque pues para mí la abstracción es lo más cercano a la realidad, porque no es representación, sino es uno volverse naturaleza. Y en ese sentido, la estética oriental y ciertas formas de ciertas filosofías orientales, pues coinciden mucho en esa forma de pensar, que la realidad no es lo que uno representa, sino es algo que uno tiene que meterse dentro, uno tiene que volverse naturaleza. Entonces, en ese sentido, para mí fue bastante natural entrar en ese mundo de estética abstracta, que es la parte de la estética oriental que me interesa. Yo hice una tesis en Italia, en la Academia de Brera, sobre un paralelo entre el fenómeno de aceptación como arte de lo abstracto entre Occidente y Oriente. Y pues son dos fenómenos sociales y culturales que se reproducen con un hiatus de unos 7, 8 siglos. O sea, en Oriente lo abstracto era aceptado como arte, pues unos 7, 8 siglos antes de que sucediera en el mundo occidental, pues concretamente sería como 1900, en final del Entre Dos Guerras, que en arte empiezan a aparecer unas formas completamente abstractas y son aceptadas, a veces a las malas, pero aceptadas por la sociedad como arte. Entonces, sí hay una diferencia, pero quizás más que una diferencia ahí es un intervalo de tiempo en que se reproducen esos fenómenos culturales entre el Oriente y el Occidente.
Sí, ya que lo mencionas, estaba pensando que efectivamente en esas estéticas orientales para pintar la montaña hay que ser montaña. Me evocaba mucho esa cosa tan maravillosa de Cézanne, que creo que tendría mucho que ver con eso, que dice, no, no, no se trata de pintar la montaña, sino lo montañoso.
De
Es
la
decir,
montaña.
una esencia, y tendría mucho que ver con eso que dicen los taoístas de captar el ki, la fuerza vibrante, la materia vibrando, el mundo en trance de hacerse, y eso creo que inmediatamente nos remite casi que necesariamente a unas formas de abstracción, ¿no? Incluso esa tensión entre el vacío y el fenómeno, porque en ellos, pues esa idea de vacío y fenómeno son dos tensiones. El vacío no es lo carente, sino
No,
donde
no.
todo se está transmutando, ¿no? Entonces, pienso que todas esas lógicas dan mucho pie para desembocar o dialogar con una abstracción, ¿cierto?
Sí, efectivamente, y como usted lo dice, pues la época de Cézanne, finales del 800, ya estaban empezando esa transición de lo figurativo, lo representativo, a lo abstracto, en el sentido que ya no era. El interés principal no era tanto representar una imagen, sino hacer que la imagen hiciera sentir. O sea, que si uno pinta lo montañoso, como usted dice, y eso, pues, a mi modo de ver y según mis investigaciones, eso se concretó en 1930, 40, con gente como Tapies, como Burri, como Tobey, como. Ahí fue cuando ya cogió un peso muy fuerte, pero efectivamente eso ya empezó con Cézanne, con los impresionistas, que empezaron a darle importancia a que uno sintiera lo que estaba viendo en vez de reconocerlo. Que quizás eso era una experiencia más profunda. En diseño industrial, mi tesis en Italia y una en Japón también, justamente hablaba de eso, que uno trabajando con la materia y pues como diseñador también, no solo como artista, el trabajo de la materia, pues uno está entregando un objeto. Por más diseño que tenga, por más tecnología, sigue siendo una masa de materia. Y si uno se pone a pensar un poco más sensiblemente en la relación que va a tener el usuario o la persona con ese objeto a través de la materia que tiene, pues uno puede crear una relación amable, más allá de la funcionalidad, es una funcionalidad más emocional, casi sentimental, y de ahí que más que el objeto que sea único, será la relación entre el objeto y el usuario que se va a volver única. Y hoy en día, pues la gente está buscando esa unicidad también, que pues antes era más del dominio del arte, la obra original, ahora pues se puede hacer no tanto el objeto del producto original, sino hacer algo que haga nacer una relación original entre cada sujeto y el mismo objeto que se repite pues industrialmente. Entonces eso también pues tiene mucho que ver en la abstracción, en el sentido que ya no es limitarse a la forma y a la masa, sino a las sensaciones que eso genera.
Y es esa materialidad que mencionas, Pablo, ¿no? La que uno ve reflejada en tus obras, ¿no? En el conjunto de tus obras, ¿no? El trabajo que tienes en vidrio, ¿no? Los juegos de luces y sombras, ¿no? Que tienes en estas especies de esculturas, ¿no? En la utilización del papel, ¿no? De los intaglios, ¿no? En la utilización además, ¿no? De esa textura con el oro, ¿no? Donde retomas, como bien lo dices también, ¿no? Parte como de esa orfebrería quimbaya, ¿no? Como de lo ancestral, y lo traes como al presente. A propósito, pues la Fundación para el Desarrollo Universitario, ¿no? Tiene una obra tuya, ¿no? Que quiere entregarle al público en general. Y bueno, va a ser una serie de actividades en torno a ello. ¿Por qué no nos hablas un poco como de esa obra, de esas obras, de esa producción que tú tienes y de esta obra específica que reposa ahora en los depósitos del Fondo para el Desarrollo Universitario de la Universidad Jorge Tadeo Lozano?
Mis obras, sí, como usted lo dice, yo trabajo en objetos, esculturas, son de vidrio, cristal, algunas tienen ojía de oro, ojía de plata, y otros son unos relieves. Esas obras de vidrio y cristal están talladas, entonces hay surcos. Esos surcos capturan o la luz o la sombra, según sea luz externa o luz interna. Las otras obras son obras de pared, son relieves de metal, pigmentos sobre papel o solo metal, y esos metales van recubiertos en algunas partes con ojías de oro, de plata o de bronce o de aluminio. Todas estas obras quieren jugar, expresar un juego de luz, o sea, la luz llega y las obras reaccionan a través de su materia y a través de sus volúmenes. Entonces, en el caso de las esculturas de vidrio, pues son surcos, en el caso de los relieves, pues son relieves sobre papel o sobre metal. Y cada materia reacciona de una forma diferente, interactúa de una forma diferente con la luz. Y son esos contrastes de interacción de esos materiales diferentes con la luz que yo espero provoquen unas sensaciones en el espectador. Entonces, en el caso de los relieves de papel y metal, el papel absorbe, el papel es opaco y absorbe la luz. La luz más o menos entra en el papel, y eso hace que la mirada o la búsqueda de sensación se meta más allá de la superficie de la obra. Va uno a buscar la luz adentro. La parte metálica refleja la luz. Entonces la luz ya no se está escapando de uno, si está viniendo hacia uno. Y esa diferencia de reacción a la luz hace que una obra, un relieve que debe tener, no sé, unos 3, 5 milímetros de espesor máximo, se vuelva una cosa mucho más profunda. Eso por las sensaciones que esa materia en conjunción con la luz le da al espectador. Después hay otras cosas en la parte metálica o de tintas que está en el centro de la obra. Hay mucho movimiento. No son manchas de colores unidas, sino o son o pigmentos o tintas que están interactuando entre ellas y eso crea unos movimientos. Esos movimientos son como unas trazas de algo que sucedió en el tiempo. Es como cuando ve uno en un piso de madera. Usted ve todas las vetas de la madera, eso en realidad son trazas de algo que ocurrió en el tiempo. O usted ve un objeto de metal que tiene ciertos óxidos, cierta patina, ciertas patinas, eso también le da a uno una indicación de algo que sucedió. Y bueno, ahí está la imaginación del que lo mira para que imagine de dónde viene y a dónde va. Y todo eso crea como movimientos en el tiempo, en una obra, pues que es estática. Pero a nivel de sensaciones hay muchas cosas que se están moviendo en el tiempo. Usted mencionaba ¿cómo decir? El paralelo con el oro precolombino, sobre todo con el tumbaga. Tumbaga es esta aleación de oro con otros metales, cobre, níquel, hierro, me imagino. Lo que hace es que una pieza de tumbaga, a diferencia de un doblón español de oro puro, después de 5 siglos o 8 siglos, el doblón seguramente estará igual de brillante. En cambio, la pieza quimbaya, los diferentes metales empiezan a oxidarse, a sacar pátinas, y el resultado es que uno puede leer una historia en la pieza. Usted ve que algo pasó, algo está pasando, y pues como le digo ya, ahí sí es la parte del espectador que tiene que contribuir a la creatividad y él mismo imaginarse de dónde viene, a dónde va. Pero eso da un estímulo y son esos estímulos intangibles de la abstracción que hablábamos antes. Y mis obras pues están basadas es en eso, en crear esos estímulos a partir de trazas de cosas que hubieran podido suceder. Entonces es, como hablábamos antes, es más volverse naturaleza, entender la naturaleza de la materia, volverse esa misma materia para crear un objeto que dé los mismos estímulos y esas mismas sensaciones de pasar del tiempo que la naturaleza. Esa es la intención de mis obras y la que tienen ustedes.
Pablo, muchas gracias. Creo que ha sido una conversación muy ilustrativa frente al proceso creativo que has llevado a cabo, ¿no? A esta gran cantidad de culturas que integras gracias a tus viajes, a tus estudios diversos, a esas relaciones que buscas entre diseño, arte y ciencia, de acuerdo con todo lo que nos has mostrado. Pues tal vez para despedirnos, una invitación, Pablo, para que, bueno, conozcan más de tu obra, cuéntanos de tu sitio web, donde la gente puede consultar y ver más sobre tu obra y, bueno, interesarse más, digamos, por ese trabajo tan interesante que has venido desarrollando.
Pues muchas gracias a ustedes, un placer. Mi obra en internet, tengo un site pues con mi nombre, Pablo Posada Pernikov. Ahí hay fotos, no está muy al día, desgraciadamente, no soy muy bueno con la tecnología, a pesar de, pero sí, ahí hay varias imágenes y algunas entrevistas también que me han hecho, algunos videos. Yo espero. Aquí en Colombia, el año pasado tuve una exposición muy bonita en noviembre en el Museo de la Aduana en Barranquilla. Y vamos a ver si este año a finales logro hacer una exposición aquí en Bogotá. Todavía no sé muy bien dónde. Y estoy intentando hacer algo en Cartagena, en el Museo de Arte Moderno, si todo sale bien, para inicios del 2023. Entonces, pues, y bueno. Cualquier oportunidad de hacer una exposición interesante, no es sino que digan.
Muchas gracias, siempre serás muy bienvenido a la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Muchas
Entonces,
gracias.
un saludo muy especial, un saludo muy especial y bueno, pues los esperamos a todas y todos pues en nuestra próxima edición de La Creación en Diálogo.
Gracias a ustedes, Francisco, Felipe, Enrique, muchas gracias.
Gracias, Pablo. Muy
Hasta
interesante.
pronto, espero.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo. Un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.